La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero damos gracias a Dios que estamos juntos en este lugar y estamos listos para la palabra de Dios. Anoche tuvimos la cena para padres. Yo sé que, ¿sabe por qué tuvimos la cena para padres anoche? Para que usted se los pueda llevar tranquilo a almorzar hoy, no molesten. O sea, anoche invitamos a los papis, les dimos de comer, una palabrita de aliento, hasta hubo hasta regalos allí, se los perdieron. Yo creía que iban a regalar un carro. No estaba en el budget, parece, ¿verdad? Pero estuvo muy bonito y compartimos muy lindo. Y hoy usted con su familia pueden llevarse a papá y llevarlo a comer a algún lugar y hacer fila por una hora. ¿Cuántos de ustedes van a salir y van a ir a llevar a papi a almorzar a algún lugar? ¿No? Mira, ni una mano se levantó. Por fin, tan linda, Dios te bendiga. Alguien se va a esmerar. Los demás, por favor, sí, anímense, mija. Lo que pasa es que, pero ¿cuántos de ustedes de verdad van a ir a comer afuera hoy? Aunque sea afuera en el patio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, le hago la pregunta, hicieron reservación ya? Eso, te felicito, mija. Eso es lo que hay que hacer. A mí me vinieron esta mañana y me acorralaron. Mi esposa y mi hija. ¿A dónde quiere ir? Sí. Y yo le dije, yo voy a cualquier sitio.
Usted dice eso, pero al final de todo, mami dice y vamos donde dice mami.
¿Quién sería esa, verdad?
Así que decide usted, no mami.
Y yo, donde mami quiera ir.
¡No!
Pero inmediatamente decidimos y ahí mismito hicimos la reservación online. Yo no voy a hacer fila. ¿Vieron eso? No le voy a decir dónde porque ahí me persiguen. Pero qué lindo, ¿verdad?, es poder compartir en este día especial y honrar a papi, ¿verdad? Yo no oí lo que dijeron, pero está bien, ¿no? Pero mire, es lindo celebrar. Ustedes saben que a los padres nos pasan muchas cosas, ¿verdad? Y una niña, estaban sentados a la mesa, la familia entera comiendo, y la niña pequeñita le dice al papá, toda contenta, papá, ¿verdad que tú eres el jefe de esta familia? Y el papá, wow, dice, ay, tan linda mi princesita, por supuesto que sí, yo soy el jefe en esta familia. Y la niña le dice, yo sé, porque yo sé que fue mami la que te dio permiso para ser el jefe. Como otro varoncito se acerca al papá y le dice, papá, este próximo día de los padres hay que resolver un problema. Le dijo, ¿problema? Dijo, sí. Es que el próximo día de los padres, el 50% de sus regalos los tiene que compartir conmigo, son míos. O sea, nos vamos 50-50. ¿Cómo es que dicen allá en Honduras? Miti-miti. Algo así es que dicen, ¿eh? Mitad y mitad, pero miti-miti, funciona igual. Y el papá le dice, ¿pero por qué? Si aquí el papá soy yo, pero sin mí, usted no fuera papá. Que los muchachos se la saben todas, ¿verdad? Bueno, yo soy bien egoísta y no voy a compartir. Esto es mío. Pero qué lindo, ¿verdad?, poder compartir acerca de lo que es ser padre. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros aquí, padre o madre, estamos bien interesados por nuestros hijos y tenemos los deseos más profundos y más grandes que nos podamos imaginar por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Yo sé que los padres tenemos algo en que en cuanto nos convertimos en padres y madres, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, todo revuelve ahora en criar estos muchachos y sacarlos de la casa lo antes posible. No. pero llevarlos por el buen camino. Y pensamos en tantas cosas, ¿verdad? Y queremos que crezcan y crezcan de una manera en la cual nosotros todos soñamos, la manera ideal, ¿verdad? Y tenemos buenos deseos para nuestros hijos. Que cuando sean grandes, y usted se imagina todas las cosas que usted viene pensando y queriendo para sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que si le preguntamos a cualquier padre, ¿cuál sería el deseo más grande que tiene para sus hijos? ¿Qué sería lo mejor que le puede pasar a sus hijos? Le diría que tenga una buena educación, que tenga una vida próspera, que encuentre la persona adecuada. Todas esas son cosas buenas, pero yo estoy seguro que hay algo más en nosotros los padres que deseamos para nuestros hijos. Porque hay algo que es necesario para que todas esas otras cosas sucedan. Y le voy a decir una cosa, nosotros estamos creciendo en una sociedad donde queremos atletas en la casa y los llevamos a cuanta práctica hay. Queremos músicos y los llevamos a cuanto instrumento hay. Queremos muchachos de esto y los llevamos al cheerleader y soccer y lo que sea, pero para que el muchacho se entretenga. Y perdemos a veces tiempo entreteniendo a los muchachos. Y le digo una cosa, yo creo que cada padre allá profundamente, si verdaderamente es un padre que ama y que sabe lo que quiere y lo que necesitan sus hijos, yo creo que si le dan a escoger entre que su hijo sea una estrella del soccer o sea un fiel creyente a Dios y que le siga con todo su corazón, ojalá que usted sepa escoger. Eso es ser sabio. Y es precisamente lo que yo te quiero hablar hoy. Un padre verdaderamente sabio. Nos estamos criando en una sociedad donde tienes que ir a la universidad, mi hijo. Bueno, ¿y si no va? Tiene que buscarse una buena persona. ¿Y si no la busca? Tienes que aspirar. ¿Y si no lo logra? ¿Siguen siendo tus hijos? Yo sé que yo deseo y quiero siempre que mis hijos se eduquen y todo eso. Pero una cosa le digo, y a veces me da risa o me da pena, cuando algún padre viene a mí y me dice, pastor, por favor hable con mi muchacho, porque mi muchacho no quiere saber de la universidad, no quiere estudiar, no quiere lo otro, se quiere ir a trabajar. Y yo sé, porque yo también me sentiría un poco así, like, ay. Pero por otro lado digo, mire, cuando usted va al restaurante, usted quiere que haya meseros, ¿verdad? Y su hijo es uno de los meseros. ¿Entonces es menos? ¿No? ¿Verdad que no? Cuando usted va a cualquier lugar a que lo atiendan, un mecánico, usted quiere un buen mecánico. Bueno, ¿y si su hijo quiere ser mecánico y no quiere ir a ser ingeniero? ¿Hay algo malo con él? Bueno, ¿y si su hijo no quiere ir a la universidad y quemarse las pestañas 5 años y si quiere ir al ejército, esté loco? Entonces, ¿no necesitamos un ejército que nos proteja también? Entonces yo quiero que usted entienda. No quiero desanimar a los muchachos que digan, ¿ves por eso? El pastor dijo que no estudiemos. Pero lo que le estoy animando es a que si su hijo se educa o no se educa, si su hijo se gana tanto o no se gana tanto, si su hijo prospera o no, ojalá tenga o no tenga, que siga los pasos de Jesús. Eso es lo más importante. Mientras sus hijos sigan los pasos de Dios y tomen decisiones sabias. Yo creo que todo padre añora, antes de cualquier cosa, que sus hijos tomen buenas decisiones. Porque si toman buenas decisiones van a prosperar, van a encontrar la persona adecuada y se van a educar en lo que sea. Amén. Entonces yo creo que como padre puedo expresar el sentir de muchos de nosotros padres, de la mayoría, de que lo que queremos es que nuestros hijos tengan, ¿qué? Sabiduría. Porque para tomar buenas decisiones se necesita ser sabio. Hay mucha gente inteligente, tal vez hay uno a su lado, pero eso no le deja saber a usted que es sabio. Hay mucha gente inteligente, pero no son sabios. Porque a pesar de tanta inteligencia y conocimiento, toman malas decisiones. ¿Usted conoce a alguien así? No lo mire. Habemos muchos así. Que a pesar de que podamos ser inteligentes, no tomamos buenas decisiones. Y esa es la gran diferencia. Inteligencia usted puede tener y conocimiento, pero si usted no toma buenas decisiones con eso, no es sabio. Y yo creo que yo prefiero un hijo sabio a un hijo inteligente. Amén. Bueno, quédese con el inteligente que tome malas decisiones. No, yo creo que todos deseamos eso, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Ahora, miremos un ejemplo. Yo quiero llevarle la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 3. Un muchacho llamado Salomón. Un joven al cual Dios le dio la oportunidad de ser el rey y reinó por 40 años sobre el pueblo de Dios. Y en estos 40 años hubo paz. No hubo ni una guerra. 40 años. Paz trajo el reino de Salomón. Y si usted conoce la historia de Salomón, se da cuenta de que la Biblia dice que es el hombre más sabio que ha existido, claro, aparte de Jesucristo. El hombre más rico que ha existido, aparte de Jesús, que es el dueño de todo. Amén. Imagínense. ¿Pero será que Salomón era sabio? Bueno, vamos a leer entonces un poquito. Primera de Reyes capítulo 3, comenzando en el verso 1 al 15, dice lo siguiente. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Ya cometió el primer error. Se casó con una extranjera. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Ya le explico. Vamos a seguir. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Tenga ojo con eso. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque, ¿qué quiere decir la palabra aunque? Hay algo que es contrario aquí. Hay algo que no. Es como decir, mi hijo es muy bueno, aunque se robó un carro. Miren esto. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Quiere decir que los lugares altos no pertenecían a la alabanza de Dios. Algo andaba mal aquí. El rey Salomón fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. O sea, allí era donde todo el mundo iba, pero ese no era el lugar de Dios. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te lo dé. Que yo te dé. Ahora, qué interesante que Salomón está no en el lugar apropiado ni correcto, pero oye la voz de Dios y Dios se le presenta. Sigamos. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia, con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Qué agradecido Salomón, wow, qué misericordia le has dado a mi padre que me permites a mí ser el rey. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Ese no sé cómo salir ni entrar, recuerde que David era un guerrero. David era un hombre de guerra. Él fue, o sea, lo de él era la guerra. Él salía y entra. A eso es lo que se refiere cuando dice, yo no conozco el salir y entrar como mi papá. Mi papá se montaba en ese caballo, se ponía su armadura y se iba y derrotaba y venía con la corona puesta y decía, aquí yo soy el rey. Y yo no soy guerrero como él. Pero si usted recuerda bien, Dios le dio a David, el padre de Salomón, los planos para construir el templo. Y el recoger material y acumular todo. Pero sin embargo, Dios le dijo, pero tú no me vas a construir mi casa, mi templo. ¿Por qué? Porque tienes mucha sangre en tus manos. Porque eres un guerrero, eres muy peleón. Lo va a construir tu hijo. ¿Vieron eso? Salomón está diciendo, yo no soy como mi papá, yo no tengo eso que le diste a él. Pero está bien. Y mire lo que le dice Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues, mira, yo no soy un guerrero, pero por lo menos dale a tu siervo un corazón con entendimiento, sabiduría, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, sabiduría. Pues ¿quién será capaz de juzgar, sabiduría, a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado de los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, sabiduría. Y Dios le dijo: porque has pedido esto, sabiduría, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para ti, inteligencia para administrar justicia, sabiduría. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, y he aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido. Así es Dios, qué lindo, ¿verdad? Tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos sus días. Y si andas poniendo condiciones, Dios. ¿Vieron eso? Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces, causa y efecto, prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró, ¿dónde? En Jerusalén, y se puso delante del arca del pacto del Señor. Por fin Salomón se fue donde tenía que estar. Andaba en los lugares altos, recuerden, los altares de la gente. Y se fue corriendo a Jerusalén, ¿delante de qué? Del arca del pacto del Señor, la presencia de Dios por fin. Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos. Sabio, sabiduría. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. Eso es sencillo. Para empezar, consejo: papá, hágase sabio. Hágase sabio. La sabiduría es algo que nosotros podemos desarrollar y aprender. Y Dios nos la da para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Pero esto no es solo para hombres o para padres, esto es también para mujeres, esto es para jóvenes y para todo el mundo, el ser sabio. Ahora, la cuestión es esta: ¿qué fue lo que Salomón pidió? ¿Riquezas? ¿Poder? No. Pidió sabiduría. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? Sabidurías, riqueza y poder. Lo que no pidió se lo dio, porque pidió lo que tenía que pedir, y Dios sabía lo que él estaba pidiendo, y lo que estaba pidiendo era lo que él necesitaba, y le dio más de lo que pidió. Así es nuestro Dios. Sepa una cosa: pida sabiduría porque la necesita, y Dios es el que la da. Es Dios el que la da. Si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios, que es el que da. Nos dice la palabra de Dios que Él es el que da sabiduría. Es Santiago capítulo 1 dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da y la da abundantemente. Así es Dios. Mire, todo lo que Dios da, Él lo da mejor, más grande y abundante de lo que usted se puede imaginar o pensar. Efesios capítulo 3, en el verso 20, el apóstol Pablo dice claramente: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. ¿Quién es ese? Dios. De lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, según el Espíritu que obra en nuestras vidas, Él es más grande y poderoso para ser mucho más abundante, poderoso y mejor de lo que usted se puede imaginar. Entonces, papá, use su imaginación y pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios que Él es capaz de dársela. Y no solamente da lo que tú pides, sino que te da lo que tú necesitas y aún más. Cuando nosotros nos hacemos sabios en la vida, vamos a impactar la vida de nuestros hijos. Y sabes una cosa, hombre, papá, no hay otro como tú. Cuando Dios te hizo, rompió el molde, brother. Gracias a Dios, porque yo no quiero otro de esos, ni otro de aquellos, ni otro repetido, no. Con uno me basta y sobra. ¿Ah? Con uno. Imagínese usted con dos como yo, pobrecito. Mire, pero Dios le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio honor, lo hizo único. Y Dios nos ha hecho a nosotros único a cada uno. y aptos para lo que Dios quiere. No hay otro hombre como tú. Y si quieres ser como algún hombre, si tienes algún héroe en tu vida, si quieres ser como alguien, por favor, trata de ser como Jesucristo, el hombre. Amén. Y hágase sabio. Mire, nuestros hijos también van a adquirir sabiduría. Nuestros hijos también van a aprender. Pero asimismo Dios quiere que nosotros, es a través de nosotros que ellos van a aprender todo eso. Y sus hijos son todos diferentes. Por eso le dije, hay algunos de sus hijos que son bien inteligentes, hay otros que no son tan inteligentes. Pero eso no quiere decir que usted los va a tratar diferentes. Usted a ambos le va a querer impartir la misma sabiduría. Amén. Sea que prestan atención, o sea que no prestan atención, o sea que le hacen caso, que no le hacen caso, o lo que sea. Haga lo mismo, usted hágalo con sus hijos. Algunos de tus hijos van a ser más, ¿verdad?, astutos, otros van a ser más aventureros, otros más fieles, otros más compasivos, otros van a ser más obedientes, o algunos van a ser como usted. Usted sabe cómo usted es. Pero a todos usted le tiene que dar el mismo amor y cuidado, amén. Papá, lo necesitan. Y Salomón reconoció el cuidado de su padre y reconoció lo bueno que era su padre. Mire, David fue un criminal. David cometió muchos errores, pero seguía a Dios tratando y tratando y tratando. Y ahora Salomón dice, mira la misericordia que tuviste con mi padre, que le permitiste llegar a tal altura y yo soy un muchacho. ¿Será que cuando tus hijos te miran a ti, se dan cuenta de la misericordia de Dios sobre tu vida? Ojalá, ¿verdad? Reconocerla y darle gracias a Dios por eso. ¿Cuántos de tus hijos podrían decir, yo quiero lo que tiene mi papá? ¿Habrá algo en papá que tus hijos estén deseando? ¿Habrá algo que tú tienes que tus hijos deseen? Yo quisiera ser como mi papá. Seamos audaces y atrevámonos. Si somos tan valientes, preguntémosle a nuestros hijos. ¿Se atreve a preguntarle a sus hijos? ¿Te gustaría ser como yo? Se la dejo allí. Hijos, 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 hijos. La mejor manera que usted puede honrar a sus padres no es viniendo a la iglesia el día del padre. No es haciéndole un regalo, una corbata, un pañuelo, un par de medias. Mire, hasta yo que soy pastor, ¿usted me ha visto a mí encorbatado? Wendy allá hace, excepto en bodas y funerales, ¿verdad? Así que si usted me quiere ver en corbata, o se casa, no, porque si se muere no me va a ver, pero no mate a nadie. Pero ya entiende, entonces la pregunta es, yo cuando me regalan una corbata la miro y digo, ¿usted va a morir o se va a casar? Regalos clásicos para padres, par de medias, una corbata, pañuelos, y que no falte una faja, una correa. Y por supuesto, un paquete de calzoncillos. Regalos clásicos. A la mujer le regalan flores, perfumes, vestidos, carros. Deberían regalar ollas, sartenes, jabón de lavar platos así de grande para que le dure. ¿Y por qué nos hacen eso a nosotros? Increíble. Hágase sabio, caballero. Hágase sabio. Pero hijos, se me fue el tren aquí, pero lo mejor que usted puede hacer para honrar a sus padres es tomar buenas decisiones. Amén. Dígame, bueno, ¿cuántos padres verdaderamente eso es lo que más desean de sus hijos? Que tomen buenas decisiones. Que sean sabios. Que sean sabios. Que sepan tomar buenas decisiones. Porque si toman buenas decisiones, Todo lo demás llega. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, quiero que pensemos en esto, porque si usted recuerda la historia de Israel, esto es un problema. Usted tiene que saber dónde está el altar de Dios y adorarle, porque Salomón estaba un poquito confundido. Salomón tenía un problema, a pesar de ser el hombre más sabio. Si usted conoce la historia del pueblo de Dios, se da cuenta que ellos tenían un arca, era una caja de madera forrada en oro con muchos adornos, muchas cosas lindas, y dentro de esta caja habían tres elementos. ¿Cuáles eran? Las tablas de los mandamientos de Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido y florecido, y un tazón de maná que Dios le había provisto en el desierto. Esas tres cosas estaban allá adentro. ¿Por qué estas tres cosas? Porque esto representaba la presencia, la provisión y el poder de Dios con el pueblo. Y donde quiera que iba ese arca, ahí iba la presencia de Dios. Y estos filisteos, que eran enemigos a muerte de los israelitas, en una ocasión le robaron el arca y se la llevaron a otra ciudad. Allá en la ciudad de los filisteos comenzó Dios a enviarles plagas. Y cuando la gente empezó a morir y empezaron a sufrir, los filisteos dijeron: ¿qué está pasando? Es el cajón este. Y se deshicieron de él y lo llevaron a otra ciudad de los filisteos. ¿Allá qué pasó? Más plagas. Y dijeron: ¿y aquí para qué la mandaste? Para acá, mandémoselo a aquellos. Y se la mandaron a otros. Volvió Dios y hizo lo mismo. Hasta que aquellos se dieron cuenta, fueron sabios y dijeron: devolvámosela a los israelitas. Lo que era de bendición para los hijos de Dios era maldición para los demás. ¿Sabes una cosa? El problema es que nosotros a veces no le hemos enseñado suficiente a nuestros hijos de que si le somos fieles a Dios, Él nos va a bendecir, pero si no, nos vamos a llevar la maldición de aquellos también. Porque no hemos hecho el trabajo de establecer la presencia, el poder y la provisión de Dios en nuestros hogares. Y nuestros hijos andan buscando en la tierra de los filisteos. Y esa es responsabilidad de nosotros como padres. Ahora, Dios trabajó en la vida de David. Y cuando los filisteos le devolvieron el arca, David agarró el arca y se la llevó hacia Jerusalén, donde pertenecía. Iba danzando hasta que llegaron y la sitiaron en Jerusalén, donde pertenecía. Ahora entiendes por qué Salomón. ¿Qué hacía Salomón por allá en los lugares altos? Papá, ¿qué haces buscando lo que no se te ha perdido fuera de tu hogar? Hello. ¿Qué haces buscando todo lo que no te hace falta fuera del hogar? Cuando los hijos ya casi ni te ven el pelo, excepto después de las 9 de la noche. ¿Qué pasa, papá? ¿Quieres andar en lugares altos? Cuando perteneces al lado del arca de Dios en tu casa. Tenga mucho, mucho cuidado. Ahora, nos damos cuenta que Salomón se da cuenta de esto. Cuando Dios se le presenta y le habla, ¿para dónde se fue? Me voy para Jerusalén, me voy a la presencia de Dios, me voy al altar de Dios. Allí le voy a adorar y voy a sacrificar y voy a hacer ofrenda de paz. Ofrenda de paz, o sea, voy a tener paz con Dios. Padre, lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es para empezar tú tener paz con Dios. Para que los puedas dirigir con la sabiduría de Dios. Y lo hermoso del caso es que Salomón, a pesar de que andaba por allá, Dios, estaba en altar equivocado, estaba en el altar del mundo ofreciendo quién sabe qué, porque como se casó con las mujeres de Egipto y eran unos paganos, trajo costumbres paganas a la familia, al pueblo, trajo costumbres paganas al pueblo de Dios, y allá andaba. Y sin embargo, hasta allá Dios fue a decirle: Salomón, pídeme lo que quieras. O sea, podríamos pensar: ay, pero qué cosa tan rara, que él andaba en el lugar por allá con los paganos y Dios como quiera le contestó. Pero ¿vieron lo que sucedió? Que Salomón volvió al lugar donde pertenecía. Te digo una cosa, papá, tú puedes estar en el lugar equivocado, pero Dios te va a hablar aún allá y te quiere traer al lugar apropiado. Te quiere traer de vuelta a la presencia de Él y a la dirección de Él, a volver a Él y tener paz con Dios para que puedas dirigir a tu familia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios también? Va a probar tu sabiduría. Lo hizo con Salomón. No hizo más que Salomón pedirle a Dios sabiduría. Dios le dijo: te la voy a dar. Se la dio. Inmediatamente Salomón se encuentra en una prueba para ver si era sabio de verdad ¿Usted se acuerda la historia? ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué le presentó? Le presentó dos mujeres con un bebé que vinieron a pelear.
¡Ese niño es mío! Yo dije que es mío. ¡Ese niño es mío!
Y a pelear. Y a pelear por aquel muchacho. Mire, si a mi oficina llegan dos peleando por un muchacho, yo no sé qué me hago. Como pastor, yo, Señor, vamos a orar. Vamos a hacer una prueba de ADN. Sin embargo, Salomón la resolvió bien fácil. Usted sabe cómo hizo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dijo, ¿de quién es el bebé?
¡Mío!
¿De quién es?
¡Mío!
Démelo acá. Traiga la espada, pártanlo. Mitad para uno y mitad para el otro. Sí, porque las dos lo reclaman. Y una de ellas dijo, pues pártalo, pártalo. Y la otra dijo, no, no lo parta, mejor díselo a ella. Ah, esa es la mamá. Se dio cuenta.
¡Wow!
A mí ni se me hubiese ocurrido partir un bebé por mitad. Y resolvió. ¡Qué sabiduría la de Salomón! ¡Qué cosa tan tremenda! Dios lo probó. Y sabe, mire Salomón a lo que llegó. Primera de Reyes allí, en el próximo capítulo, en el capítulo 4, verso 29. Mire Salomón hasta dónde llegó. Salomón se convirtió en una eminencia en el mundo. Póngamelo allí. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Así de sabio. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Egipto era la cuna de la inteligencia y la sabiduría del mundo, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol. Todos esos nombres los puede usar para sus nietos cuando quiera. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Nombres bíblicos. Se conocía en todo el mundo la sabiduría de Salomón. Los reyes de la tierra venían a Israel a escucharlo, a oír de él. Qué sabio. Pero Salomón tenía un problema. Salomón tenía una adicción por el sexo opuesto. Y tenía tantas esposas y mil concubinas. Y hoy en día, desafortunadamente, la sociedad oye eso y ¡qué hombrazo! Tenía un problema Salomón, detrás de la carne. Papá, cuidado, cuidado. Puede ser muy sabio, pero no te vayas a la deriva. Porque cuando se te divide la atención entre el altar de Dios y el altar de la carne, te va a ir mal y le va a ir peor a tus hijos. Te lo advierto, hay gente que no quiere escuchar eso. Si usted se piensa que como padre usted se va detrás de los deseos de su mente, de su carne y todo, y que sus hijos no van a aprender y no lo van a ver, ¿no se siente usted mal? ¿No se enoja usted cuando sus hijos, sabiendo las reglas, ¿cuánto a usted le ha pasado esto? Le dice a sus hijos, esto no, 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 no. ¿Me oíste? ¿Comprende? No. Y no pasan ni tres minutos, su hijo va y hace ¡pum!, lo que usted le dijo que no haga. Bueno, eso no pasa a los hijos de ustedes, será solo a mí. ¿Cómo nos enoja que si saben las reglas, por qué entonces te vas a hacer eso? Pero eso era lo que estaba haciendo Salomón. Salomón conocía los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios. Conocía, era un hombre muy sabio, sin embargo, es que el pecado es rico. ¿Verdad? Imagínense un hombre. Si usted mira la vida de Salomón, ¿usted sabe lo que dice? Que Salomón escribió 3,000 proverbios. Y más de 1,000 canciones, 1,005 para ser exacto. Y la mayoría de ellas tienen que ver con hijos o hijas y padres. Sabiduría. Y sin embargo, aún así, toda la sabiduría que tenía, yo me imagino hoy nosotros, 3,000 años después, nos maravillamos de la sabiduría de Salomón. Y yo me imagino que los hijos de Salomón estaban maravillados de que este es tanta sabiduría y hace las cosas al contrario. Mi papá. Qué triste. Entonces, por último, no se vaya a la deriva. No se vaya a la deriva. Piense bien, papá. Es importante que prestemos atención a nuestra dirección espiritual. Preste atención a su dirección espiritual. Mire bien hacia dónde va espiritualmente como padre. ¿Está usted caminando en sus caminos? ¿Está usted llevando sus estatutos y sus mandamientos en su corazón? ¿Los está cumpliendo? Mantenga su curso, manténgase alerta, manténgase en su vía. No hay cosa que nos moleste más que no estamos en la carretera cuando vamos a otros lugares, porque aquí en New Orleans no pasa, y alguien se le cruza enfrente sin poner la señal ni nada. Yo no sé, yo conozco a uno, lo veo en el espejo todos los días, que se enoja cuando le hacen eso, pero se le olvida cuando él lo hace. Y ese cambio constante de vías, tenemos que estar en una sola vía con Dios y llevarnos bien. Mire, ¿cómo nosotros mantenemos el curso correcto? Padre, te levantas en la mañana, buscas de Dios. En la tarde buscas de Dios, en la noche buscas de Dios. Estar constantemente con el GPS prendido para ver el camino en el cual Dios te quiere llevar. Saca el mapa y busque cuál va a ser su destino hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A dónde me quiere llevar Dios hoy? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo hoy? Y no se desvíe, no corte camino, pero esté pendiente, porque a través del camino es posible que usted tenga que hacer algunos ajustes. Pero tenemos que caminar firme. ¿Cuántos de ustedes, padres, se sienten que sus hijos solo se acuerdan de ustedes cuando lo critican? Solo para criticarlo. Solo para decirme lo que hago mal. Solo para sacarme en cara. Mire, padre, dele gracias a Dios que sus hijos están fijados en usted, aunque sea para criticarlos. Porque si lo están criticando es porque le tienen los ojos puestos encima. Y si sus hijos le tienen los ojos puestos encima, agúcese, mijo, y camine recto. El día que sus hijos ni lo critiquen, preocúpese, porque ya usted no está en la panorámica de ellos. Tenga cuidado. Nosotros somos, mire, tenemos que caminar y caminar rectos delante de Dios. Nosotros somos los que vamos abriendo camino para nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes vieron la frase que yo puse en Facebook esta mañana? Esto es historia, porque yo nunca pongo nada en Facebook. Esto es historia. ¿Cuántos la vieron? ¿La vieron? Más vale que le hayan dado like. Porque si no, voy a buscar en tu cuenta. A ver si le puse like. Esta frase se me vino a la mente mientras preparaba el sermón y escribí, y después dije, ¿sabes qué? Esto hay que ponerlo en Facebook. Si usted quiere que sus hijos sigan sus pisadas, entonces asegúrese de que sus pisadas o sus huellas estén claras, profundas y en la dirección correcta. Y cuando usted pise, usted marque bien el territorio, profundo, claro y en la dirección correcta. Si quiere que sus hijos le sigan, porque ellos están prestando atención a cada paso que usted da, bueno o malo. Tal vez ellos solo se acuerdan del mal paso que usted da y no miran los buenos. Pero ¿sabe una cosa? Siga caminando, siga dando buenos pasos, que tarde o temprano ellos van a andar en sus pisadas. Dios se encarga de eso. Que así sea. El problema es que Salomón se estaba desviando del curso. Salomón se estaba desviando del curso que Dios lo quería llevar. ¿Alguna vez usted... algunos de ustedes puede ser que, por ejemplo, que hayan tenido experiencia manejando un bote, una yola, un barco, ¿verdad? Aunque sea un cayuco, ¿verdad? Usted se da cuenta que las corrientes y los vientos lo guían y lo dejan a usted, lo mandan para donde no es, ¿verdad? Si usted se deja llevar por el viento, se va a ir para donde no es, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacer correcciones. Usted tiene que hacer correcciones, ¿verdad? Especialmente, claro, con motorcito es bien fácil, pero cuando es con velas y navegando con velas es más difícil, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando andamos en un avión y estamos volando. El piloto tiene que hacer correcciones, porque si no hace correcciones no va a llegar donde tiene que llegar. Una de las cosas interesantes es el viento. Si usted, ¿cuántos de ustedes al menos alguna vez hicieron algún barquito de papel y lo tiraron al agua en su vida? ¿Verdad? Hasta las muchachas, claro, y le movía el agua, y como era de papel lo mojaba y se lo hundía. ¿O cuántos de ustedes alguna vez inflaron algún globo y lo dejaron ir? ¿A dónde va? Difícil darle dirección, ¿verdad? Lo mismo pasa en el agua, como en el aire, con el viento. Y una de las cosas interesantes que aprendí cuando muchacho, volando aviones, mire, hay una cuestión interesante. Usted quiere aterrizar allí, y ahí está la pista, y usted no quiere caer fuera de la pista porque es estrella. Y usted quiere ir derechito para allá, derechito para allá. Pero el problema es que viene un viento de allá y está soplando el avión hacia acá. Y usted, no, pero para allá no es. Y usted viene peleando. ¿Sabe? La manera correcta de hacerlo entonces es voltearse hacia el viento y el avión va a seguir así. Usted va de lado. Eso se llama volar cangrejeando. Sabe que el cangrejo solo para el lado y para atrás, pero nada para el frente. Así de lado. Y usted hace el ajuste y se va así. Usted parece que está apuntando hacia allá, pero usted va hacia allá. Y cuando usted llega al último momento antes de tocar tierra, lo enderezó y cayó. Usted no se da cuenta de eso, pero eso es lo que hacen los pilotos cuando van a aterrizar. Donde venga el viento, se van de frente. Y dejan que el avión se vaya así. Y va a ir en la dirección correcta. Muchachos, les digo una cosa, jóvenes. A veces sus padres toman decisiones y toman cursos que ustedes no pueden entender. Pero es que mi papá siempre... ¿Sabe qué es lo que quiere tu papá? Aunque te parezca rara la dirección que él lleva, es lo que quiere, llevarte y aterrizar en el lugar adecuado para que no te estrelles, muchacho. Para llevarte a puerto seguro. Para llevarte en la dirección correcta. Y a veces nosotros no podemos entender eso, pero padre, te digo una cosa. Si tú no haces los ajustes, cualquier viento de este mundo te lleva en el rumbo opuesto y vas a perder tu dirección. Y tú no quieres para tus hijos, entonces, nunca es tarde para hacer correcciones. Nunca es tarde. Puede ser que algunos de ustedes digan, pero mis hijos, pastor, ya están viejos, están casados, tus nietos se van a beneficiar, tus hijos se van a beneficiar aún todavía si tú haces las correcciones necesarias en tu vida. Tú sabes una cosa, que aunque tus hijos se hayan ido de casa, no te han quitado los ojos de encima. Tal vez parece que tus hijos no quieren nada contigo. No tienen tiempo para ti. Lo único que les interesa es... Y póngale el blanco allí lo que usted quiera. Sean las amistades, los novios, las noviecitas, o el YouTube, o lo que sea. Puede ser que usted se sienta de esa manera. Puede ser que a sus hijos lo único que les interesa son la vida de otras personas y no la suya. Puede ser que se sienta que usted los está perdiendo o ya se perdieron de curso y usted no sabe cómo regresarlo. ¿Sabe una cosa? Preocúpese por el curso suyo primero y enderece su curso, haga las correcciones que usted necesita hacer en su vida y permítale a Dios hacer y usted solo mire cómo Dios le ajusta el curso a los suyos también, en oración, de rodillas. Mire, hacer correcciones no es fácil, es difícil, toma mucho esfuerzo. Es más, para decir una cosa, para hacer correcciones en mi vida personal, no solamente toma mucho esfuerzo, toma agallas, toma un acto de Dios. Porque soy tan duro que no quiero. Solo cuando yo le permito a Dios que trabaje en mi vida, es cuando puedo ver los cambios y las correcciones que yo necesito. Salomón, después de haber escrito 3,000 proverbios y más de 1,000 canciones, póngase a pensar si su palabra machaba con sus actos. Aparentemente no. No en todo. Papá, te invito. Y no solamente papá, a ti, cualquiera de ustedes. Y a mí. Hacer las correcciones que necesitamos hacer en nuestra vida. Esta es nuestra oportunidad para que nuestro andar se aparee con nuestro hablar. Que nuestra palabra sea lo mismo que lo que hacemos. Que podamos encontrar la dirección correcta. Y la dirección es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede llegar a Dios por su cuenta ni por nadie más, solo a través de Jesús. Y es necesario que usted entienda eso.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.